Esta semana se firmó el acuerdo entre la Dirección General de Rentas, los empresarios, ahora vamos a explicar, pero esto trajo calma al empresariado, al comerciante que venía bastante tenso, más fin de año con este tema.
Bueno, el acuerdo que hemos firmado con la Dirección de Rentas, en realidad no solamente está pensado y abarca el sector comercial. La Confederación representa absolutamente a todas las actividades económicas de la provincia. Y en ese contexto hemos elaborado una variedad de puntos importantes. Algunos hemos tenido respuesta, otros no, donde realmente como digo, abarca la problemática global de lo que estaba pasando con desde el anticipo hasta inclusive lo que significa la presión fiscal en general. Lo que sí quiero decir es que esto surge o se da por un trabajo importante y responsable de absolutamente todos los integrantes de la Confederación que han trabajado y han aportado. No hemos contratado un estudio nacional o provincial para que haga un relevamiento. Lo han hecho técnicos de la Confederación. Por ejemplo, quien trabajó técnicamente también fue Contador AN, con otras personas, pero también hemos elaborado y hemos discutido el aporte y el trabajo que han enviado absolutamente todas las entidades. Indudablemente, hemos obtenido buena recepción de parte de Rentas, hemos discutido muchas veces, a veces acaloradamente, a veces muy bien, pero el trabajo fue de sentido común, fue técnico, fue político. Y creo que hemos arribado a una instancia en donde, si bien no hemos obtenido todo lo que hemos pedido, ni siquiera tratar todos los puntos que hemos elaborado, creo que es la forma y la pauta de un trabajo, insisto, serio, articulado y con propuestas que evidentemente, bueno, tuvieron la resonancia de parte de Renta para que lo pueda evaluar y puedan aceptar parte de lo que hemos pedido.
Alejandro, ¿el eje son las multas? Digo, ¿el mayor logro, el avance para vos son las multas?
No, creo que las multas, está bien, es importante porque, entendamos, pasar a una multa formal en principio de 300 pesos, cuando antes la base era el 40% del valor de la mercadería transportada, y hay un paso importantísimo. Pero entiendo que también, por ejemplo, haber logrado que en el caso de los madereros que exportan, que la tasa forestal sea tomada cuenta del pago de ingresos brutos, es importante. Haber logrado firmar en el acuerdo que todas las inversiones productivas, es decir, destinadas a incrementar la productividad en algunos casos, o en algún otro caso, el sector comercial que aplique inversiones, estar exenta del impuesto de sellos es un costo no menor, cuando mucha gente por ahí se resistía a hacer inversiones teniendo en cuenta del importe o de la cuantía del impuesto de sellos. También el tema de acordar con Rentas que los trámites de exclusión o no retención se van a hacer en tiempo, podríamos decir, mucho más rápido a los habituales. Haber plasmado una serie de ítems como estos...
¿Cómo es lo de la exclusión?
Había mucha gente que se quejaba, muchos contribuyentes, que teniendo saldos a favor, el trámite se hacía un poco lento internamente para que le dejen, por ejemplo, hacer percepciones o retenciones. En el esquema del acuerdo marco también está incluido que se le va a dar un tratamiento no express, pero sí acorde a la necesidad del contribuyente. Convengamos que tener saldos a favor que no generan interés y no poder aplicarlos contra otro impuesto es como tener un crédito que está ahí bollando, pero que no se lo puede parar. Es decir, uno no puede parar de lograr que te hagan retenciones o percepciones mientras no tenés la resolución de rentas. Eso también es un elemento importante. Porque, bueno, como decía el doctor Díaz Beltrán recién, lo que hemos hecho es, primero, en todas las reuniones que tuvimos, fue plantear absolutamente todas las posturas de todos los sectores, no solamente del comercio, sino de la industria, de la producción, de los servicios, por ejemplo. Es un tema muy técnico, pero desde hace un mes y medio, los restaurantes y hoteles tienen que facturar todo con factura B, en lugar de con factura A, salvo excepciones. ¿Qué implica esto? Que en lugar de tributar el 3.5% pasarían a tributar el 4.5%. Bueno, en una de las reuniones que mantuvimos con Rentas, se determinó que, haciendo una nota formal de parte de AMBRA, los comercios, es decir, los hoteles y restaurantes, van a seguir tributando, por más que sea con factura B, a la alícuota de como si fuera factura A. Eso, para un sector que está muy afligido, que podríamos decir está pasando por un momento no muy feliz, es importante. Es decir, acá hay que tener en cuenta lo siguiente: cualquier punto, es decir, cuando digo punto es cualquier 1% que se logre de bajar lo que sea impuestos, retenciones o percepciones y o pagos a cuenta, es importante en la estructura de costos de todos los sectores.
Porque además, Gerardo, aclaramos para aquellos que no sabemos, se está pagando en un anticipo a cuenta de una operación que todavía no se hizo, ¿no?
Se está pagando en anticipo de una de un insumo, de una mercadería que ingresa, lo cual viene a venderse.
Claro, pero la venta,
por supuesto, hay que esperarla, exactamente. Claro. Y hay algunos,
o sea, como hecho económico, no es un hecho consolidado. Yo, ciudadano, pago impuestos, en general uno paga después. O sea, voy, compro, ya obtuve la cosa.
Así es.
Pago un impuesto.
Hoy está la posibilidad, más allá de lo que comentó el contador AINE, con respecto a presentarse y poder lograr no solamente la rápida exclusión del anticipo, sino también de hacer un pago global. Ajá. Que con ese pago global, mientras tenga en la cuenta, para ser claro, del debe y el haber equilibrado, no debería pagar anticipo para poder ingresar a esa mercadería. O sea, son pequeñas. Nosotros lo que hemos elaborado, hemos trabajado, es, cuando dije hoy que también trabajamos políticamente, me refiero a política gremial empresaria, es tratar de hacer una sumatoria de factores que en el conjunto tenga o traiga alivio a la presión fiscal. Indudablemente somos absolutamente conscientes y entendemos que es así, así como somos categóricos en decir que no queremos absolutamente que haya contemplación con la evasión, y en el documento está en que nosotros no solamente acompañamos, sino que exigimos al Poder Público que la evasión se controle, sino también permitir la dinámica, la agilidad, la quita de burocracia, para que nosotros tengamos la posibilidad de comercializar libremente en el sector y en la actividad que sea.
¿Cómo se establece ¿cómo se establece ese monto en el cual se hace o se puede pedir el stop, digamos, del pago a cuenta?
Bueno, ahí lo voy a dejar el 75%, Alejandro. Ahí lo voy a dejar al contador que explique técnicamente.
Rentas tiene una suerte de escala. Para poder pedirle el stop, como decís vos, tenés que tener como mínimo el promedio de, a ver, si vos pagás por mes 1.000 pesos de ingresos brutos, para hacerla fácil, tendrías que tener como mínimo 6.000 pesos a favor, cosa que los próximos 6 meses, porque Rentas te da la no retención o exclusión, por 6 meses o por 365 días, depende del crédito a favor que tengas en la suerte de cuenta corriente que tiene cada contribuyente con Rentas.
Está bien. Pero es un alivio importante, me imagino, sobre todo para empresas con cierto volumen de movimiento.
Es, ¿no?, un alivio, y también pongámonos en el lugar de alguien que trae un insumo determinado, que indudablemente una máquina, que no se vende en el momento. No es un insumo, no es comestible, no es artículo de limpieza, no es indumentaria. Y hoy,
baja rotación, digamos.
Es baja rotación, exactamente. Y hoy, con los valores que tenemos, hoy el dinero tiene un valor importante y es un componente importante en los costos por el proceso inflacionario que vivimos. Si realmente ese contribuyente demuestra que el promedio le daría para poder estar excluido, bueno, ese anticipo no lo pagaría, y yo creo que es algo importante realmente.
Gerardo, ¿quedó establecido debidamente en papeles, quedó bien claro en este acuerdo, convenio, cómo qué sería lo que firmaron con Rentas? ¿Un acuerdo?
Es un acuerdo.
¿Quedó establecido qué es un error formal? Digo, porque en los últimos días quedó, Rentas decía, facturas inválidas, facturas apócrifas. ¿Qué es un error formal y qué no? Para que quede claro, que después no diga un empresario, habíamos quedado en una cosa y al final me secuestraron la mercadería.
Bueno, dos aspectos de tu pregunta. Primero, lo dijo el contador Tomás, el director general, en la conferencia de prensa. Esto que se plasmó en el documento va a estar volcado en el boletín oficial. Estamos hablando de algo con una absoluta formalidad. Segundo, una de las grandes discusiones que hemos tenido para poner un acuerdo, me refiero a discusiones de aporte, ¿no?, es que justamente tengamos claramente, para que un contador, para que un inspector, tenga claramente cuál es qué es un error formal. Está escrito lo que es un error formal, Antes venía mal una dirección o venía un quit incompleto y era una multa. Bueno, hoy un error formal está escrito, está escrita la escala de valores que se pueden cobrar con esa multa formal, y arranca en la primera vez un error formal de 300 pesos, que me parece que es un castigo simbólico para que preste atención a ese contribuyente y no para castigarlo. Como decía el contador, hemos tenido casos que nos han planteado, que han llegado a cifras siderales. Bueno, hoy eso no va a suceder. Indudablemente también está establecido, cuando se detecta evasión, ¿qué pasa con ese que evadió y qué nivel de multa va a tener? También está plasmado y está escrito en ese documento.
La medida no es retroactiva, digo, los que, perdón, Jorge, los que tuvieron una multa sideral, no sé, 50.000, 100.000 pesos por, no sé si existieron multas de ese tipo, pero, y que ahora no van a ser más de ese tipo de multas. ¿La medida también los incluye a ellos o los que ya estuvieron sancionados van a tener que pagar esa multa grande?
Cuando hubo multas de ese tenor y demás, pero en esos casos siempre se trató de mercadería apócrifa, sin remito, sin destinatario, es decir, mercadería que en el origen era negro y el destino también negro. Entonces, ese tipo de multas, evasión y, es decir, todo en contra del remitente y del destinatario. Esas multas están firmes, sí. Están pagadas y ya no van a ir para atrás. Y como todas las resoluciones, en general salen para adelante, nunca para atrás. Es decir, porque también en los casos, y lo hablo, como podríamos decir, con conocimiento de causa, en donde había errores que se podían de alguna manera malinterpretar, hubo en muchos casos buena intención de parte de rentas como para morigerar las multas. Es decir, no siempre fueron el 40% y listo, acá nos cerramos. Hay todo un espectro, y como siempre digo también, el tema es que hay que estar, hay que acercarse, hay que hablar. No sé, este tipo de cuestiones, pongámonos, en el lugar también del funcionario, que recibe, podríamos decir, consultas de todo tipo y tenor. Entonces, cada cuestión hay que tratar de trabajarla en el buen sentido de la palabra, así que, y como dijo el doctor Díaz Beltrán, la división del gradualismo de las multas está bien diferenciado lo que es error formal de lo que es evasión pura y llana.
Una de las cosas que queríamos que quede realmente clara es no estar una empresa que permanentemente, primero una empresa misionera, segundo un proveedor constante y reconocido que permanentemente esté mandando mercadería a Misiones, no podemos estar sujeto a un inspector que no tenga una normativa clara y que no diga esto aplico o esto no aplico. Era muy muy ambiguo, no había definiciones, entonces no podemos ir. Tenemos que tener, y quien tiene que controlar tiene que tener una normativa que ajustarse para controlar. Y creo que eso es una de las cosas de todo lo que se habló, es algo importante, da certidumbre, da credibilidad al sistema y permite por lo menos que si hay alguien que se le demuestra evasión, bueno, tendrá que hacerse cargo lo que dice.
Un empresario decía, mientras que ustedes trabajaban con la gente de rentas, ojalá que el sentido común prime, que es lo que está faltando, ¿no es cierto?
Bueno, es lo que te comentaba, Jorge. Nosotros no hemos hecho un trabajo de campo personal, con la experiencia de lo que hemos pasado algunos, todos los integrantes de la confederación son personas que están trabajando, no hay un esquema de empleo, digamos, cada representante tiene su actividad propia, y lo que hemos aplicado es justamente eso, por supuesto con un soporte técnico, con gente de la confederación, pero hemos tratado de tener justamente sentido común y tratar de morigerar o controlar lo que estábamos padeciendo y lo que estaba pasando cotidianamente.
Hay un tema que se planteó desde la Cámara de Comercio, que es el autorremito, ¿puede ser? O sea, ir con autorremitirse mercadería, es decir, adquirirlas y enviárselas. Que algún empresario tuvo algún problema. ¿Eso cómo quedó?
Los casos puntuales, es decir, la legislación en ese sentido es muy finita. Sí. Porque además, convengamos en algo, la legislación o las resoluciones de rentas están basadas en una resolución madre de la AFIP, en donde indica claramente desde la A a la Z qué debe tener, es decir, cómo debe ir acompañada la mercadería, porque la mercadería va y a lo mejor está todo bien. El tema es que, como dicen algunos, a veces hay mercadería que está floja de papeles. Entonces, situaciones muy, llamémosle, muy que están a lo mejor en una zona gris, están todas determinadas. Y ese, en esos casos, mira, te comento lo siguiente. ¿Cuándo fue? El viernes pasado. Sí. El gerente de una cámara local me llama para preguntarme porque tenía un asociado que tenía una duda respecto de cómo hacer para pasar una exportación que venía de Buenos Aires con destino final Paraguay. Le dije, anda y habla con, le voy a nombrar, con la contadora Hermosilla, que forma parte del equipo de política fiscal de rentas, y en el momento se lo solucionó. Es decir, ese tipo de dudas o cuestiones un poco casi in limine, como diría el legislador, tienen que hacer la consulta para no llegar al arco o al puesto centinela y que ahí la resolución queda a expensas de un verificador que a lo mejor no tiene todo el arco de conocimientos. Entiendo que en esos casos no debería haber problemas, pero creo que siempre hay que hacer la consulta previa.
También es claro, y que es algo que hemos discutido mucho, y nosotros tenemos la necesidad de que el sistema tributario nacional, provincial, municipal, sea lo más sencillo posible, lo más dinámico posible, lo más ágil, porque no podemos tampoco especializarnos en un sistema tributario para poder comercializar. Hoy yo creo que cualquier argentino conoce tanto de impuestos y economía como de otras actividades. Entonces, uno de los planteos que hacemos, y lo hemos tenido resultados, es justamente eso. Colgar en la página de la Dirección General de Renta un instructivo absolutamente sencillo, absolutamente entendible por todos, por un contador, que no tiene por qué saber absolutamente todo, que no sea la jurisdicción, y por un empresario también, y que tengamos la dinámica y la sencillez en la aplicación de los tributos. Entonces, eso también creo que hay que seguir trabajando para que sea lo más sencillo posible y lo más aplicativo posible.
Ahora, ¿cuáles son los próximos temas que van a negociar?
En realidad hay varios temas. Por ejemplo, nosotros habíamos planteado que la base que determinó la Dirección General para ser beneficiado con el descuento de pago a término, que son 7 millones de pesos al año, es muy baja. Entran una cantidad de comercios muy muy chiquitos, y que eso realmente sabemos que le representa al fisco, a diferencia de otras cosas que hemos planteado, un importe importante, pero también nos parecía que era un estímulo para que se pague a término, para que se pague y para que también el propio fisco tenga certidumbre de la masa de plata que va a tener el día de vencimiento. O sea que nos parecía que era algo que se podía hacer. Eso no lo hemos logrado. Otra de las cosas que hemos planteado también es, por ejemplo, ya que el productor primario de Misiones no tributa, por ejemplo, si incorpora rollos de corrientes, que no pague el anticipo cuando entra el rollo de corriente, que lo pague cuando está elaborado y que lo pague un aserradero cuando ya tiene valor agregado, pero no que le anticipen la plata de ese dinero, de ese importe, de algo que todavía va a entrar un proceso de elaboración y después tiene que empezar un proceso de venta. Hoy financieramente para ese sector que no la está pasando bien es un costo importante.
Sí, yo le decía antes de algunas cuestiones que se mediatizaron, por ahí la podemos ir explicando. Bueno, hubo un tema con ropa, después con introducción de algunos elementos del agro para la exportación, creo que la soja o algo de esto. ¿Cómo quedan todos estos elementos? Digamos, el que trae ropa para vender en el centro, no sé cómo es el tema de la exportación de soja, no sé cómo...
Mira, el tema de indumentaria, ajá, yo creo que es claro, no debe escapar a cuando traigo mercadería yo, ni insumos médicos o de alimentos masivos, como me toca a mí en lo personal. Sí. Creo que si cumplimento todo no debe tener ningún tipo de problema. Y el tema de indumentaria es un tema sensible, y nosotros le dijimos a Renta que tiene que hacer foco. ¿Por qué? No digo en este caso puntual. La provincia se sigue abasteciendo desmedidamente, sí, de la saladita. Sí. Y nosotros decimos que aunque minimicen, que digan que no tiene demasiado valor fiscal, son millones y millones de pesos por mes que ingresan ilegalmente. Lo que no queremos tampoco es que se le cobre ese anticipo y nada más, porque si no estamos habilitando y blanqueando esa mercadería.
Por eso digo, a ver si trato de ser claro. Este instrumental, ¿hasta qué o hasta dónde ataca todo esta introducción?
Bueno,
coincidamos en algo, y discúlpeme, ya no interrumpo más. Podrá no tener mucho valor fiscal, pero tiene mucho valor emblemático.
Por supuesto. No, y no es así tampoco. Tiene valor fiscal. Tiene valor fiscal. Nosotros trabajamos en una entidad nacional, que CAME también, donde hay un mapa de la ilegalidad. y donde realmente Misiones es una de las provincias que en los últimos años ha crecido terriblemente la área.
¿Qué vas a decir, Alejandro?
No, que lo que preguntaste está claro desde un principio, es decir, la mercadería que... Lo que preguntaste está claro desde un principio, es decir, la mercadería que entra tiene que entrar como corresponde, tiene que saberse de dónde fue fabricada, quién es el fabricante, quién es el destinatario, porque si no, como dice el doctor Díaz Beltrán, pagando el 40% del valor que implicaba en ese momento blanquear claro. determinado, todos sabemos lo que se marca. Es decir, lo que se marca cuando se llega la mercadería al negocio. Entonces, el 40%, y bueno, a lo mejor se incrementaba un poco más el costo y listo. Entonces, el hecho punible es ese, es decir, no podemos permitir que haya empresas que traen todo en blanco y haya empresas que traen todo parte en blanco y parte en negro. Creo que la base del comercio legal es ese, que todos traigan por derecha, que todos paguen los impuestos, y entonces de alguna manera así se torna un poco más competitiva la situación.
Bueno, gracias a ambos. No sé si quedó algo más, Gerardo, últimos 10 segundos.
Gracias a ustedes, y creo realmente que es un sistema y es una forma de trabajar. La sinergia que se produce entre el Estado provincial o nacional y el privado tiene que existir, de parte de ambos lados, tanto del Estado como del privado. Y como decíamos la otra vez, la principal empresa de la provincia es el Estado provincial, por el dinero que maneja, por la mano de obra que tiene, pero la otra empresa que hace la sinergia y tracciona para ese Estado provincial es todo el conglomerado de empresas privadas que articulan para que, bueno, que todos contribuyamos al crecimiento de la provincia.
Gerardo Díaz Beltrán, Alejandro Aine, gracias. Nos encontramos con los televidentes del 12 y la Mesa Grande el domingo que viene a las 10.
Gracias.